fue la soledad, la sensación de aislamiento. Lo peor de todo fue la soledad, la sensación de aislamiento, de que aquello solo me estaba pasando a mí. Lo peor de todo fue la incomprensión, ver cómo se reían de mí cuando me atreví a contar lo que me estaba sucediendo y cómo me decían que era una chiquillada. Lo peor fue la desorientación de los médicos de entonces, que no tenían ni puñetera idea de por dónde les estaba dando el aire. La literatura me salvó. De todo, de la anorexia, de la angustia e incluso de mí misma. Fueron años de lágrimas y tinta, un pozo inacabable en el que dejé caer mis sentimientos impresos sobre montañas de papel. No sé cuánto duró, ni por qué se produjo. Y la verdad es que tampoco me interesa. Solo sé que salí y que no quisiera que nadie más atravesase ese camino en soledad. De ahí esta publicación que tienes en las manos. Si alguien espera calidad literaria, se equivocó de libro. Aquí no hay poesía trascendente, ni rimas impecables, ni métricas cuidadas, ni un gran vocabulario. Lo que tienes delante son versos escritos por una adolescente desnortada que se quiso matar porque no quería ser adulta. Tal vez tuvo mucho que ver en aquella condena al hambre y a las lágrimas. La niña de 4 años que sostenía el miembro viril de un familiar oculta entre los juncos de un descampado y que no pudo tampoco entender qué pasaba. No lo sé. Solo sé que estos textos llevan más de 30 años aguardando dormidos en carpetas, manuscritos y ajados, esperando a otros ojos arrasados de lágrimas como los míos en el momento en que los escribí, con el fin de intentar, por lo menos, abrir una ventana al horizonte para todas aquellas personas que se encuentren tan tristes y perdidas como lo estuve yo.
Pues esta es parte de la historia de Inma Benítez, parte también de la historia de los cuentos de mi niña que se va a presentar en hoy viernes, ¿es, Inma?
El sábado.
Mañana sábado, perdón, efectivamente.
A las 7 de la tarde.
Mañana sábado a las 7 de la tarde en el patio de la UNED de Tudela. Inma Benítez, mi nina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es duro de oír y de decir. Hablas de sufrimiento, hablas de enfermedad, hablas de abusos. ¿Por qué empezar a contar ahora, muchos años después, todo esto que te pasó cuando eras jovencita?
Pues porque lo de la enfermedad siempre, no es que siempre lo hubiera contado, lo de los trastornos de la conducta alimentaria. Y hace años, y hace 20 años, a lo tonto, que salí del armario a través de un grupo que puso en marcha la Asamblea de Mujeres entonces, que lo llevaba Marian Pérez. Yo contacté con ella porque dio una charla y yo tenía desde hacía tiempo la inquietud de intentar rescatar a gente que estuviera metida en esos procesos, y entre ella y yo pusimos en marcha un grupo de ayuda mutua. Y entonces fue cuando yo salí del armario en ese aspecto. Y estuvimos pues dando charlas, dando información en colegios y pues intentando sacar del agujero a las personas que se acercaban hasta allí. Me consta que ella sigue a través de su consulta con ese tema.
Porque en esos tiempos, de esos trastornos alimenticios o alimentarios, no se sabía nada. Incluso, como comentaste en la rueda de prensa, la vía de escape o la vía donde te mandaban era el psiquiátrico, ¿no?
Sí. Hombre, yo hace 20 años es cuando empezamos con esto, con los grupos de ayuda. Sí que había más información. Lo que pasa es que entonces se produjo un boom. Uh-huh. Tanto la anorexia como la bulimia son dos enfermedades muy escandalosas. Entonces, claro, se presta mucho al bombo mediático, ¿no? Sobre todo cuando se producen muertes o conductas muy, muy destructivas, muy autodestructivas, que alertan a la sociedad. Se produjo un boom y, bueno, a raíz de todo aquello había una demanda de información que nosotras intentamos, en parte, satisfacer. Cuando a mí me pasó esto, que hace bastante más tiempo, sí que yo creo que había mucha más desinformación. Y entonces es como yo decía, no es mi caso, porque yo no necesité internamiento, afortunadamente, pero yo conozco a una persona que estuvo ingresada en el psiquiátrico de Pamplona y que tenía un homosexual en la habitación al que su familia había llevado a que se curase de su enfermedad.
Eran otros tiempos, afortunadamente.
Sí, afortunadamente.
Afortunadamente. Un libro hecho desde la generosidad, desde tu propia experiencia, Inma, para que todas aquellas personas que puedan estar pasando por estos trances les pueda servir de ayuda. Pero también decías el otro día en la rueda de prensa donde acudí que también un acto, en cierta manera, también de egoísmo, de sacar un poco de dentro todo lo que te rondaba desde hace tiempo, ¿no? Imagino.
Sí, yo siempre he escrito. Yo escribo desde los 8 años, entonces para mí, y lo digo en el libro, ¿no? Para mí la literatura fue una tabla de salvación. Yo recuerdo, pues no sé el tiempo que duraría aquello, porque al final yo lo recuerdo, tampoco es que dejase de vivir, porque se llevan vidas normales. Lo que pasa es que el sufrimiento psicológico es enorme y es una vida, es como un holograma, ¿no? Que va por la calle, pero uh-huh. va sin ti. Uh-huh. Y es una vida rara, ¿no? Entonces ahí hay unos años que están metidos en una zanja y en los que yo escribí muchísimo y guardé todo aquello. Y yo tenía la esperanza, pues sobre todo durante estos años que estuve en contacto con grupos de ayuda, de poder sacarlo un día, porque aquellos años leí muchos libros de personas que habían pasado por estos procesos y lo contaban, de poder sacar un día esos textos para contar mi experiencia, pero no desde el punto de vista físico, que es lo que más alarma de esa enfermedad, uh-huh. sino desde el punto de vista anímico, que es lo que no se ve. Porque lo que alarma a la familia y a los médicos es la delgadez, ¿no? Uh-huh. Es que la chica que pesa, pues como en mi caso, que pase de 50 a 38 en muy poco tiempo. Además, lo que va de septiembre, de junio a diciembre estaba en 40 y de diciembre a marzo estaba en 38. Entonces, claro, la gente del entorno se asusta porque adelgazas, ¿no? Pero es que el aspecto físico es la punta del iceberg de lo que hay dentro, ¿no? Del enorme sufrimiento que hay dentro. Yo lo que quería era, lo que he hecho ha sido elaborar una serie de prosas ahora, que las he hecho estos meses, que hablan de las distintas fases del proceso, abordan uh-huh. también el tema de los abusos, que dicen que hay situaciones en las que están ligadas relacionados y otras en las que no. Uh-huh. Yo siempre había pensado que no, pero al final llegué a la conclusión de que en mi caso puede que haya un nexo, ¿no? Y decidí enlazarlo todo porque me parecía que eran dos patologías que se ocultan, que uh-huh. son muy vergonzantes y que tienen que ser denunciadas. Entonces hice unas prosas que en vez de ilustrar con fotografías, que es lo que se hace en estos casos, las he ilustrado con textos, ¿no? Entonces uh-huh. se ve claramente lo que es el momento en el que caes ya, que tienes que tocar fondo, que es lo que yo digo siempre. No sirve que te lo digan. En el momento que toca fondo y el momento en el que decides salir y el momento de la recuperación, ¿no?
Uh-huh. Y luego un tema como el de los abusos, que lo tenías claro antes de escribir, antes de mostrarte, antes de desnudarte ante el público, tenías que hacerlo ante tu madre.
Sí, porque el tema de los abusos, se habla mucho últimamente de ese tema, y además es que se habla en las televisiones, en estos programas que son tan amarillistas, ¿no?
Con el mayor morbo posible.
Sí, y claro, se va al detalle de la situación, cuando el detalle de la situación no es lo importante, ¿no? Lo importante es que haya sucedido algo que no tenía por qué haber sucedido, y que yo digo siempre que cualquiera de las dos situaciones no las eliges tú, te eligen a ti. Uh-huh. O sea, entonces, claro, en el caso de los abusos, la mayoría de las veces vienen por parte de alguien muy cercano a la familia, un familiar, un amigo. El niño normalmente es pequeño, lo cogen solo, lo amenazan. Uh-huh. Entonces, claro, la actitud del niño es la de no decir nada por miedo, porque
sumisión total.
Claro, y luego, a ver, ahora mismo hay una red de protección a la infancia mayor que la de
entonces,
cuando yo era pequeña, pero claro, uh-huh. cuando yo era pequeña,
habladurías, invenciones de chiquilla.
No, claro, luego yo es que he sido siempre muy fantasiosa y uh-huh. y era muy tímida y muy retraída y muy poca cosa, entonces a mí, claro, tú aquí, eso yo lo he hablado mucho con muchas personas en los últimos meses, ¿no? Sacando este tema, porque yo el tema de los abusos sí que no lo había sacado nunca. Y en mi caso, ni sé cuánto tiempo duró, ni afortunadamente puedo recordar hasta dónde llegó, ¿no? Yo tengo flashes uh-huh. en la cabeza. Entonces yo he hablado después con gente y yo a todo el mundo le digo lo mismo. Que si no hay violencia y no hay sufrimiento por parte del menor, esto debería ser algo anecdótico. Somos nosotros, los adultos, los que lo convertimos en un trauma con nuestro comportamiento. Porque para el menor es algo que, de no ser que es una amenaza, porque claro, cuando el adulto te dice esto no se lo digas a nadie porque te mato, entonces claro, es cuando tú desde tus... Yo tenía 4 años. Sé que tenía 4 años porque el hombre aquel se largó afortunadamente de Tudela cuando yo tenía 5 o menos. Cuando te dicen esto no se lo digas a nadie porque te mato, tú te das cuenta de que lo que estás haciendo
no es bueno,
no está bien. Pero si no, lo percibes como algo anómalo, pero claro, simplemente luego el cerebro, mi cerebro en concreto, lo enterró. Y en un momento dado, además lo explico en el libro, ¿no? En un momento dado, zas, aquello salió como un flash y pasó. Te quiero decir que yo creo que la actitud de los adultos, y voy al tema de los abusos, como voy al de los trastornos de la conducta alimentaria, es decisiva. O sea, si una, y voy a hablar en femenino porque la mayoría de las veces son mujeres, si una anoréxica viene a una sesión de, cuando estábamos con los grupos de apoyo, viene con su madre y hablas con su madre y ves la actitud de la madre hacia la hija, poco te equivocas al decidir si esa chica se va a curar o no se va a curar. La actitud del entorno es fundamental.
Un libro ya diferente desde las formas, sí. Porque lo vemos allí con unos cartones, sí. Y tal, impreso, unas páginas al interior. ¿Por qué? ¿Y qué significa? ¿Si significa algo esta forma de editar el libro para
sí,
contar
estas
historias?
Este libro fue un capricho, que además fue antes el formato que el libro. Porque el año pasado yo tengo un amigo, Íñigo Mateo, que está trabajando en Ecuador, desde hace 2 años en Cuenca, en Ecuador. Y él contactó con unas personas de un colectivo literario que se llama Ninakuro, que tiene una editorial cartonera en la cual editan sus trabajos, porque claro, tienen el acceso a una edición de tapa dura que aquí es tan accesible, entre comillas, no lo tienen. Entonces la forma que tienen de difundir su trabajo es ese. Esto lo hacen ellos. O sea, ellos prensan el cartón, que es cartón de reciclaje, pintan el interior del cartón y luego hacen los cuadernillos, lo hacen todo manualmente. Él me habló de ese formato, era el 30 de diciembre. Estuvimos hablando y cuando me habló del formato y dije, jo, qué bonito para hacer algo. Y estuvimos hablando y digo, pues ya me gustaría verlo. Me comentó que me había traído un cartón de regalo. Al día siguiente yo vi ese cartón. Y además fue una reunión que tuvimos en casa de Lourdes Sarilla, que había por allí bastante gente. Y yo al ver el cartón, el formato del cartón, me gustó tanto que fue el momento en el que dije, jo, esto lo hago, ¿no? Y yo le iba enseñando el cartón a todo el mundo que me encontraba. ¿Tú comprarías esto? Pero claro, desde el mismo momento también tienes claro que este formato no es para cualquier cosa. Entonces yo pensé en hacer algo especial con este tipo de edición. Y quise hacer algo, primero pensé en ligarlo a la mujer, pero hay mucha literatura para mujeres. Y luego, ojo, me parecía tan restrictivo al final. Es que a veces nosotras mismas nos automarginamos haciendo cosas para nosotras solas. Y al cabo de 2 o 3 días es que vino todo rodado. O sea, fue como algo que no estaba preparado y sucedió. Pasé una tarde con una amiga, hicimos una sesión de meditación y... O sea, acabé haciendo una regresión así, que yo no había hecho nunca eso y no creía en esas cosas. Y de aquello salieron muchas cosas. Y cuando yo salí de casa, mi amiga tenía muy claro que el tema de los abusos iba a salir también. Tenía varias cosas escritas que habían aparecido en la página de los cuentos de mi Nina. Y lo que hice fue crear los textos de enlace y al día siguiente ponerme a bucear y sacar esa carpeta que tengo de papeles enorme y empezar a buscar los textos.
¿A quién y para qué te gustaría que llegase este libro?
Pues este libro de momento ya ha llegado a 2 sitios donde tenía que llegar. El otro día estuve en Madrid en una entrevista en Radio Internacional y uno de los periodistas que estaban en la mesa... Yo me di cuenta de su expresión e inmediatamente adiviné que tenía alguien por ahí. Y cuando salimos, pues me abordó y me empezó a contar y me dijo que él pensaba que tenía un caso. Además, sí lo quería comentar porque es una enfermedad que se minimiza. Y este hombre me habló de una chica que está internada porque se autolesiona. Uh-huh. Su deterioro psicológico ha llegado a tal punto que no se puede quedar sola. Uh-huh. Porque intenta suicidarse. Entonces yo le regalé un libro firmado y a los dos días me llamó aquí ya a Tudela una persona a la que había llegado también la información y tenía una hija con un trastorno parecido. Luego otra vertiente de esta edición es que yo estuve esta primavera en un colegio, una escuela de artes en Tomelloso, que habían hecho un vídeo con un texto mío y les comenté el proyecto a los chavales y se engancharon y me lo han ilustrado. Y bueno, allí también yo creo que alguien que habló conmigo, algo había de eso. Yo quiero que este libro llegue ahí. A mí ahora cuando me manda mensajes gente para comprarlo, ¿no? Yo le digo a todo el mundo, digo, es que esto no es un poemario. Yo no quiero que la gente lo compre con la idea con que lee los cuentos de mi nina o con la idea que compraron A todos mis amores, porque no tiene nada que ver. Los textos yo creo que no son excesivamente buenos, hay algunos muy mejorables, pero no he querido tocarlos, porque hay textos que reflejan un sufrimiento atroz y es lo que yo quiero dejar al descubierto.
¿Qué eran esos? ¿Qué ha pasado cuando de repente has buscado, rebuscado para encontrar los textos y los has encontrado y te has vuelto a reencontrar a ti misma en esa situación?
Hombre, esos textos los he releído varias veces, porque están ahí y hay algunos que los guardo y de vez en cuando echo un ojo porque necesito buscar cosas y los encuentro. Pero a mí afectarme me afecta muy poco. Uh-huh. Pero cuando imaginé este proyecto, los textos que decidí incluir se los envié a varias personas que han sido los que han hecho un poco de jurado, uh-huh, de críticos, de correctores. Se los envié a varias personas para que me dijeran lo que opinaban. Bueno, y la gente me decía que eran una pasada, ¿no? Que eran muy fuertes. Y yo no lo veo tan exagerado. Uh-huh. Pero también es cierto que, claro, es que si lo hubiera exagerado no hubiera salido adelante.
No hubiera salido adelante. Con este libro, en cierta manera, también has querido pasar página de alguna parte de tu vida, de esa parte de tu vida.
Esa página ya estaba pasada.
Ya estaba pasada. Sí. Uh-huh.
Lo que pasa es que tenía, digamos que tenía una cuenta pendiente, siempre lo había, uh-huh, querido hacer. De hecho, se lo comenté a Luis Fernández, que es psiquiatra y ha trabajado mucho con estos temas. Uh-huh. Hace un par de años, cuando hablé con él por primera vez, año y medio, para hacer algo en la UNED, le hablé de este proyecto, del de los trastornos de la conducta alimentaria, porque yo lo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero este es el momento de hacerlo, no por cerrar una página, sino porque yo creo que soy lo bastante conocida como para poder ponerle identidad al problema y que se vea que hay una salida, que es lo que yo quiero mostrar. Que a lo mejor si esto lo hubiera hecho hace 10 años no hubiera tenido repercusión y ahora igual sí que la tiene.
Ya por ir finalizando, Inma, hablabas antes del caso de que si tú veías cómo trataba una madre a su hija o el entorno al enfermo, ya veías si se iba a curar o no. Quizás sea esta una muy buena receta para leer, para que comprendan lo que un enfermo siente por dentro.
Sí, es que yo siempre digo que el sufrimiento de los adolescentes se minimiza. Parece que los problemas importantes son la hipoteca, la hipoteca, el trabajo, uh-huh, esas cosas que tenemos los adultos, los hijos, y el resto pues son nimiedades, ¿no? Y al fin y al cabo hay muchos adolescentes que se tiran de puentes o se cuelgan de lámparas. El sufrimiento, yo lo que quiero dejar reflejado aquí es que el sufrimiento tiene la misma intensidad que el de un adulto. Lo que pasa es que nosotros le quitamos importancia y este es un problema muy grave que hay que meterle mano.
Ibas a hacer una presentación discreta y tal, pero al final salió la cosa. Y mañana sábado, en el patio de la UNED.
Ha sido de Alejo.
La culpa ha sido de Alejo. Primero fue de Chachacha y luego fue de Alejo, ¿eh? Sí. Que también se mete
estos todos los músicos
fregados
que me van liando.
El otro día también estuvo Alejo. Es lo que dice Alejo, ¿eh? El otro día estuvo poniendo música también a la presentación de nuestro libro que hemos escrito,
sí,
el de Somos.
Sí, sí.
Y me dijo lo siguiente, es que siempre me lían, ¿eh?
Sí, 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 sí. Digo, sí,
y yo le dije, pero es que te encanta liarte.
Sí, ¿eh? Sí.
¿Mañana a qué hora?
A las 7 de la tarde en la UNED. Sí, no sé. Iba a ser eso, iba a ser algo. Es que yo le mandé un mail a Emilio y le dije, mira, que tengo el libro este que tengo que presentar. Le había dicho a Alejo cuando podía acompañarme, por eso lo vamos a hacer mañana, porque la semana que viene entra ya a grabar y no puede. Y claro, le digo, pues yo pensaba un acompañamiento así un poco. Y de repente me dice, bueno, ya miraré y les pondré música. Y digo, uy, ya la hemos liado. Y luego ya para rematarla, Emilio me dice, ¿el salón de actos o el patio? Le mando un WhatsApp a Alejo y le digo, ¿salón de actos o patio? Y me dice, no, patio. Digo, madre, ya está liada. Y aparte de eso, me parece interesante porque hacer un recital y ponerle música le quita mucho dramatismo y creo que eso va a hacer que...
Fin... Quiero decir, este libro, al comprarlo, 8 euros, ¿vamos a poderlo comprar en todas las librerías o en dónde se va a poder comprar?
Pues este libro, de momento, estoy haciendo una larga lista de encargos, porque al ser los beneficios solidarios, pues no sé si se va a poder vender en librerías. Entonces, de momento tengo una lista de encargos, tengo libros aquí, hay cubiertas que llegan este miércoles de Ecuador, y hay que montar los libros y se van a quedar en Ecuador 70, creo, que vendrán antes de fin de año. Entonces, yo los voy a ir vendiendo conforme los tenga.
¿Lo recaudado para un fin solidario que ya se
decía? Lo recaudado, esto está siendo lo más complicado, que es encontrar una asociación a la que donar el dinero. Tengo conocimiento de que hay una asociación en Pamplona que ha puesto en marcha una persona a cuya madre conozco, que tuvo un tema de abusos durante muchos años. Y si no, bueno, ya te he comentado antes, lo que pasa es que no se puede decir. Tengo en mente otra asociación en Tudela para donar los beneficios, pero evidentemente, si no es a un sitio, irán a parar a otro. Puesto que todo el mundo, la maquetación de Juan Carlos Rodríguez, que me la han regalado, las ilustraciones me la han regalado, el trabajo de montaje, me van a echar una mano. O sea, es algo donde todo el mundo se ha volcado y obviamente los beneficios tienen que ir a... alguien que los necesite.
Los cuentos de mi niña, mañana a partir de las 7, en el Palacio de la UNED, en el patio, más concretamente, allí será la presentación oficial, y creo que no deben perdérsela. Gracias, Inma, por ser como eres, por escribir como escribes y por ser tan generosa como eres.
Gracias a vosotros.
Gracias y hasta la próxima.